De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Estos días nos ha sobrecogido el suceso del Instituto Elena García Armada en Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde un menor hirió a 3 profesores y 2 niños con un arma blanca. El joven en cuestión asegura ser víctima de bullying, que le habrían llegado hasta el extremo. Algunos alumnos aseguraron que les habían avisado para que no fueran al instituto después de sufrir la burla de algunos alumnos, este chiquillo en cuestión. Desde el instituto reconocen que algo ha fallado, pero dicen que no tenían constancia de ningún caso de acoso, ni había tampoco expediente abierto. Por capricho del destino, expertos de todo el mundo debaten estos días en Sevilla precisamente sobre la violencia en las escuelas. Es el 9º Congreso Mundial sobre la Violencia en la Escuela, el 8º Encuentro Estatal de Convivencia Escolar. Hablamos de sus contenidos y también profundizamos en sí, en lo que es la seguridad, el sentimiento de seguridad de los alumnos y de docentes en los centros educativos de nuestra tierra. Saludamos para ello a Rosario del Rey, profesora de psicología y presidenta del encuentro, también copresidenta del Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia. Bienvenida, Rosario.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a centrarnos en lo que de momento se está debatiendo en Sevilla, gracias a esos encuentros. ¿Qué temas se ponen sobre la mesa, Rosario?
Bueno, pues en realidad estos encuentros forman parte de unos encuentros entre científicos, entre profesionales, pero también las administraciones públicas, para intentar debatir y poner pilares para cómo seguir mejorando el conocimiento sobre los problemas de violencia y la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia. En este caso particular, el foco principal está en lo que llamamos nosotros ciberconvivencia, las conversaciones sobre ciberconvivencia, porque hoy en día entendemos y tenemos evidencias claras de que en realidad las relaciones interpersonales y el bienestar de los menores, de los adolescentes, en realidad está muy vinculado a lo que hacen, disfrutan o padecen en los dos contextos. Entonces, a partir de ahí, pues hay conferencias plenarias, talleres, mesas de conversaciones, quizá también muy relevantes, sobre tanto el acoso escolar tradicional como la ciberconvivencia, el sentimiento de seguridad, como señalaban, ¿no? La conferencia de ayer del profesor Ron Astor sobre el énfasis sobre que las medidas restrictivas, por ejemplo, allí en Estados Unidos, no siempre están dando los buenos resultados, sino la importancia de potenciar el sentimiento de pertenencia y los contextos de calidad y de potenciación del bienestar en los menores.
Uh-huh. Esto se debate esos días en este encuentro internacional y también estatal. ¿Pero se habla lo suficiente sobre ello en los centros educativos andaluces? ¿Hay suficientes medidas de prevención?
Bueno, claramente cuando tenemos algunos episodios graves que saltan, siempre nos preguntamos que no hemos hecho lo suficiente, y obviamente, ¿no? Seguro que no hemos hecho lo suficiente cuando siguen pasando cosas desagradables. Que eso no significa que no existan procesos de prevención y de detección en los centros educativos. Hoy en día, ya desde 2010, que empezaron las primeras comunidades autónomas, tienen lo que son los diseños de los protocolos de actuación ante supuestos casos de acoso escolar y ciberacoso. O sea, que la medida está para la detección. Otra cosa es que tengamos el tiempo suficiente y la dedicación suficiente para potenciar la sensibilidad y la formación del profesorado, de los profesionales, sobre cómo actuar en estos casos y que se sientan competentes, porque tenemos que tener en cuenta que el profesorado no solamente tiene que actuar en estas cosas, sino que es que la cantidad de tareas y de ámbitos en los que el profesorado se tiene que sentir competente. Entonces, claramente, cuando suceden estas cosas, aunque los investigadores lo digamos siempre, es necesario seguir invirtiendo en una formación para que el profesorado se sienta competente en cómo actuar cuando hay un supuesto caso, pero sobre todo sobre cómo desarrollar esa responsabilidad, ese criterio moral que parece a veces desdibujado en algunos colectivos de menores y adolescentes. También hay programas específicos, cosas más puntuales, que también muchas comunidades autónomas lo tienen. Pero sí que es verdad que quizás un planteamiento más holístico, más sostenido en el tiempo, nos ayudaría a mejorar en este sentido.
Hablábamos del caso de Jerez de la Frontera. Desde el AMPA decían, ha fallado una serie de eslabones en la cadena. No consta, ni hay abierto ningún protocolo, los profesores decían que no habían notado nada, los padres tampoco habían comunicado nada, pero los alumnos sí, sabían que algo ocurría, que este niño en cuestión, es un niño de 14 años, había sufrido bullying. El niño dice que había llegado a estallar, que no podía más. Y bueno, sin justificar, ¿no? Pero da lugar a situaciones de este tipo. En la violencia previa, en la que hay quizás silencio también del alumnado, hay que trabajar también no solamente con los docentes, sino qué falta en la educación para concienciar a que ese silencio es cómplice al final y que da lugar a situaciones tan dramáticas como la que hemos vivido en Jerez.
Muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que una cosa importante, me gustaría decirte dos cosas fundamentales. Una es cómo el sentimiento de culpa que seguro tenemos los profesionales y las familias cuando no hemos sido capaces de detectar, ¿no?, o de anticipar lo que podría pasar. Aquí hay una cosa relevante y es asumir la invisibilidad de los fenómenos. O sea, por ejemplo, en los casos supuestos, ¿no?, si fuera un caso de bullying y de ciberbullying, sabemos que en realidad la propia dinámica del fenómeno es muy difícil que los adultos lo detectemos. O sea, que en realidad no tenemos la percepción, nuestros ojos no los tenemos hecho para identificar que eso sí está, que esto está sucediendo. Por eso aludía antes a la importancia de la sensibilización y la formación. Otra cosa, y por ejemplo, ahí tenemos nosotros ahora un proyecto de investigación muy focalizado en el rol de los espectadores, ¿no? Que muchas veces decimos, si lo saben, ¿por qué no dicen nada? La mayoría de los menores, o si no, podría decir casi todos, no son chicos desajustados, chicas desajustadas, sino es que no son sensibles, hacen unos procesos de desconexión moral para, en realidad, identificar el daño que puede estar teniendo una persona en base a cosas que no solamente hace una persona, sino los demás estamos consintiendo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tendríamos que trabajar más en eso que aludías de lo que llamamos educación, ¿no? Así de una manera muy genérica, pero en la educación sociomoral, no solamente de los menores, sino también de las familias y del profesorado. Todos queremos lo mejor. Cuando nosotros trabajamos con familia y con profesorado, decimos, un profesor quiere lo mejor para sus alumnos, una madre, un padre quiere lo mejor para sus hijos, pero ¿realmente estamos haciendo lo que mejor impacto tiene en su sentimiento, en su bienestar, en su percepción de felicidad y también de responsabilidad moral? Pues quizá ahí sí que deberíamos de seguir avanzando. De hecho, hay algunas conferencias aquí en el Congreso que van a tratar sobre eso y cómo podríamos ir incidiendo más en ese tema.
Uh-huh. Rosario, hay otro pilar fundamental. Hablamos de docentes, hablamos de los propios alumnos y hablamos ahora también de las familias, que bueno, son un pilar también fundamental, porque en las casas también se saben cosas y a veces pues tampoco por el tiempo, por el estrés, por mil cosas, pues quizás no nos damos cuenta, ¿no? Hay una frase que a mí personalmente me espanta cuando se la escucho a otras mamás, a otros papás, y es, son cosas de niños, los niños se tienen que pelear. Cuando hablamos de criaturas de 5 o 6 años o menos, tenemos tan asumido que es real, que son cosas de niños, que tienen que pelear y tienen que pegan, que es normal, y qué importancia tiene la infancia luego para cortar situaciones y círculos viciosos más adelante, en otras edades.
Estoy de acuerdo contigo en algo sobre que me espanta que es normal que la gente se pegue, ¿no? O que los menores se peguen. Pero aquí yo creo que hay varias ideas importantes. Cuando vemos a unos chiquillos de infantil en el recreo, ¿verdad? Tirados en el suelo, jugando a las peleas, en realidad la mayoría de nosotros no percibimos que eso sea un problema. Eso es lo que tradicionalmente se ha llamado como el juego rudo, ¿no? En realidad uno va desarrollando y modulando su agresividad, su competencia social, y nos vamos midiendo. No nos deberíamos de escandalizar por eso, pero sí que es verdad que debe de haber una voz adulta, madura, diciéndole no se pega, no se hace, ¿no? No sé, porque le vamos ayudando a darle una estrategia diferentes, más ajustadas y mejores para el bienestar de todos para resolver esto. Es verdad que esto no te lo voy a decir a nivel científico, ¿no? Quizá como ciudadana, yo a veces pienso que la infancia está desapareciendo. Y eso puede ser problemático. La infancia es una etapa evolutiva eminentemente satisfactoria y eminentemente formativa y eminentemente, ¿no? No sé qué palabras decirle para decir que los niños y las niñas están para ser niños y para ser niñas. Y parece que ahora queremos que sean adolescentes muy pronto, ¿no? Hay veces que escucho a personas que dicen, tiene 10 años, está totalmente adolescente. Y yo digo, uy, demos a los niños, demos a las niñas su tiempo para ensayar, su tiempo para no preocuparse de las cosas, su tiempo, ¿no? Para aprender quiénes son sus amigos y quiénes son, cómo el que no sea su amigo en realidad no le tiene que desear un mal si no son conocidos y si se fueran a otro país, ¿verdad? Si sería su amigo y si sería su cercano porque tendrían más cosas en común. Sí que en realidad algo que decimos de son cosas de niños y que a veces le queremos resolver las cosas, yo sobre la autonomía de los menores creo que estamos siendo un poco, haciendo una afirmación así muy general, un poco ambivalentes, ¿no? En el sentido de queremos que sean autónomos para resolver sus problemas, ¿no? De desarrollo socioemocional, pero sin embargo los acompañamos a hacer la matrícula en la universidad, ¿no? Entonces, claro, quizá el traspaso de control y la autonomía debería de ser en todos los ámbitos de desarrollo. Entonces, queremos que sea normal algo, pero no normal otra autonomía en otro ámbito. Ahí sí creo que tenemos que avanzar sobre que tenemos que dejar a los niños que resuelvan sus cosas, pero siempre estando un pasito atrás, no dejándolos solos, para ayudarles a detectar cuándo eso no es jugar o si es jugar. Claro. Si no son acompañados y no se sienten acompañados, que también es muy importante, en realidad los estamos dejando solos. Y no se están sintiendo seguros y lo van a resolver como puedan.
Mira, enlazando esto que dice Rosario con uno de los temas en donde gira, ¿no? Estos encuentros a los que volvemos, estos encuentros de la Universidad de Sevilla, de esa ciberseguridad. También los estamos dejando demasiado solos en una realidad que está en sus manos y que a veces no les estamos dando las herramientas para saber los límites que tiene.
Es una pregunta, sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí las familias tenemos siempre esa disyuntiva de le voy a dar el móvil para que no se sienta excluido, ¿no? Porque es cierto que muchas conversaciones, muchos acuerdos, muchas convenciones entre los iguales se generan en esos contextos, pero la cuestión que yo creo que es que no es todo o nada. Yo no le puedo dar un móvil a una persona sin haberle enseñado, no le doy un Ferrari. Sin haber enseñado, ¿no? a la digital. Entonces, la cuestión está en ir dándole potestad y control progresivamente, y se lo vamos dando progresivamente cuando haya dado muestras de dominio competencial en lo anterior. O sea, creo que es muy importante, pero también le digo a las empresas que tienen que hacer un poquito más fácil el uso de los controles parentales, ¿no? Porque hay veces que tienes que dedicar muchas horas y mucha competencia digital en las familias para poder configurar bien esos controles parentales para que podamos ir educando progresivamente mientras que le vamos dando llaves para que puedan ir avanzando en su uso.
Bueno, ya por resumir un poco, si te parece, Rosario, se va a hablar en eso de clima escolar, de prevención de la violencia, y bueno, se está debatiendo sobre ello con expertos internacionales, estatales. ¿Cuáles crees que son los retos para que el clima escolar sea seguro y para prevenir situaciones como las que hemos vivido de violencia?
Yo la primera que diría es muy fácil, aparentemente, y es tener tiempo para escucharnos, ser más sosegados. Las carreras no nos hacen sentirnos escuchados, no nos hacen hablar con los demás. Tiempo para sentirnos queridos, y tiempo de poner en la prioridad lo que en realidad es importante, porque hay veces que las cosas urgentes o las necesidades inmediatas nos borran y no nos dejan ver realmente lo que es importante. Cuando hay un problema es cuando dices, si yo hubiera hecho, pues yo haría un llamamiento a que entre todos pongamos un espacio, el que se merece, a la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro alumnado y también de los profesionales que tenemos la responsabilidad de contribuir a eso.
¿Las conclusiones que se obtengan de estos encuentros se trasladan de alguna manera a quienes gestionan y hacen las normas, las leyes, para que, bueno, todas esas conclusiones que como expertos sabéis que se tienen que aplicar, pues lleguen realmente a los centros escolares? ¿Cuál es el final de todo lo que se debate estos días en Sevilla?
Bueno, el deseo de todos los investigadores, o por lo menos el mío, te diría, es que sirva esa investigación que hacemos para que tenga una mejora, ¿no?, de la sociedad. Evidentemente, van a hacer unas conclusiones que el Ministerio está también en la organización de este Congreso, que es el Congreso Estatal de Convivencia Escolar, y todas las comunidades autónomas, todas las administraciones que lo deseen, los van a recibir. Pero claro, hay veces que es complicado la organización y entre el avance de ciencia y las decisiones políticas. Yo desde aquí hago un llamamiento a que todas las personas que tienen el poder de tomar decisiones en materia de protección del menor y en mejora de la educación, pues estamos en el Observatorio Internacional, estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario.
Bueno, pues nos sumamos y cualquier cuestión que queráis poner de relieve, cuenta con la Onda Local Andalucía para difundirla. Rosario, muchísimas gracias. Rosario del Rey, profesora de Psicología, presidenta del Encuentro, también copresidenta del Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia. Muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos de estas jornadas y en general de lo que es la seguridad en los centros educativos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.